Bienvenidos a El Mensaje de la Red, con su anfitrión, el Pastor Daniel Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos también porque a través de tu Hijo, el Señor Jesucristo, a quien enviaste para pagar por nuestra culpa y rebeldía, por nuestros pecados, ya que tú dices en tu palabra que no hay justo, ni siquiera uno, todos hemos pecado y hemos estado destituidos, echados de la presencia tuya, oh Dios, pero tú has tomado la iniciativa de enviar a Jesucristo, tu Hijo, para pagar por nosotros y reconciliarnos contigo. Por eso tú estás en nuestro ser también, tu Espíritu Santo mora en nosotros. Y por eso, Señor, podemos acceder, dice tu palabra, a ti, oh Padre, en el nombre de Jesús, a ese lugar santísimo donde tú moras en el cielo y orar. Y gracias porque tú respondes nuestras oraciones. Gracias, oh Señor, porque en tu tiempo, en tu voluntad, en tus momentos, tú respondes todas nuestras oraciones. Hemos estado orando por tantos días ya, Señor, más de 2 semanas, por Víctor Eduardo, por nuestro hermano Bernal, por la familia de Isabel, por la familia de Víctor, y hemos estado poniéndolos frente a tu altar, en tu presencia, rogando, Señor, que tu paz, tu consuelo esté sobre ellos. Todos nosotros hemos perdido seres queridos, y, Señor, sabemos lo que es el duelo, sabemos lo que es el dolor, el sufrimiento. Sin embargo, también sabemos lo que es la consolación que tú das y cómo tú restauras poco a poco y cómo, Señor, tú sanas y aunque lleve tiempo, tú haces este trabajo porque tú nos amas. Pedimos, oh Señor, que el testimonio de Víctor y el testimonio de Isabel y estas vidas que tú, Señor, has amado tanto y por lo tanto has dado a Jesús también por ellos. Gracias, oh Señor, te damos por el tiempo en que Isabel pudo estar expuesta al mensaje del Evangelio y por su respuesta al mismo. Pedimos, Señor, por la familia para que tú también llegues a ellos con consuelo, con esperanza y los muevas a que cada día ellos puedan acercarse más y más a ti y de veras puedan conocerte como el único y suficiente Salvador de sus vidas. Tú lo has hecho con nosotros y has transformado nuestras vidas y lo sigues haciendo. Y por eso te damos gracias, Señor. Gracias por la esperanza bendita que tenemos en ti, esa espera hasta que tú llegues y nos lleves a tu presencia y también a los que has llevado antes, que volveremos a ver. Gracias, oh Señor, te damos porque sabemos que esto no es una ideología o una religión creada por los hombres, sino que tú eres la experiencia más segura en nuestra vida, desde el momento en que nos arrepentimos de nuestros pecados y venimos a Cristo como el Salvador y el Señor de nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos. Ahora también por el mensaje de tu palabra, pedimos que tú nos ayudes a estar completamente abiertos al mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros, para todos como iglesia. Oramos también por aquellos que escuchan en 1650 AM en Radio La Red y aquellos que están viéndonos desde otros lugares vía YouTube. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Colosenses capítulo 1, vamos a leer versículos 15 al 23 y luego voy a concentrarme solamente en el versículo 15. Y usted dice, un solo versículo tiene muchísimo contenido. Así que vamos a prestar atención, tratar de no salir y entrar del lugar, como siempre les digo, para que no estorbemos nuestra propia atención y la de otros, ¿ok? Hablando del Señor Jesús, el apóstol Pablo dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. ¿Por qué es de absoluta importancia para nuestra fe y para nuestra vida diaria el creer que el Señor Jesucristo es Dios? ¿Qué implicaciones, qué aplicaciones, qué consecuencias, efectos, podemos decir, tiene esta verdad, Jesucristo es Dios? ¿Qué implicaciones tiene, además de afirmar nuestra fe, claro, y de exhortarnos a perseverar en nuestra fe? ¿Qué diferencia hace esto en nuestras vidas? ¿Qué diferencia hizo para la iglesia 2000 años atrás, aquí en la ciudad de Colosas? Bueno, las Sagradas Escrituras, la Biblia, presentan a la persona de Cristo en tres relaciones. En primer lugar, en relación a Dios el Padre, luego en relación a la creación, como hemos leído, y más tarde el libro de Colosenses presenta también en relación a la iglesia. Así que hay tres cosas que vamos a estar viendo a lo largo de este tiempo, quizás nos dure varios domingos, porque estamos haciendo estos mensajes al estilo de lo que se llama un estudio bíblico, versículo por versículo. Entonces tenemos que prestar mucha atención, examinar el original de la Biblia, qué está diciendo en el idioma original y todas esas cosas. Entonces yo voy a darles hoy una lista de 20 pasajes bíblicos. Ustedes no van a hacer a tiempo quizás a buscarlo por razón de nuestro tiempo, pero si quieren pueden ir apuntándolo y yo los voy a leer, porque las Sagradas Escrituras presentan a Jesucristo como Dios. En primer lugar, aquí el apóstol San Pablo, dice, Él, Dios, Jesús, es la imagen del Dios invisible. La Biblia dice que nadie vio a Dios, ¿okay? Tal cual es. Nadie puede verlo porque Él es santo, santo, santo. Entonces ningún ser humano puede directamente ver a Dios y permanecer vivo frente a semejante majestad. Entonces un día, dice la Biblia, lo veremos cara a cara, mientras tanto no. Entonces Jesús, dice Pablo aquí, es la imagen del Dios invisible. Ahora, para nosotros la palabra imagen puede ser como una foto, como una fotografía, como una estatua, como una forma de algo. En la Biblia, la idea de la palabra imagen y la palabra que usa aquí en griego este texto de Colosenses, significa una copia exacta, significa la representación o una reproducción exacta. Un teólogo dijo, Jesús es lo visible del Dios invisible. La Biblia dice que Él es lo que podemos ver de Dios. Entonces vamos a mirarlo en la Biblia. Yo voy a dejar que directamente la Biblia nos hable, como decimos siempre. Hay muchos pasajes, textos de la Biblia en diferentes libros, de estos 66 que forman la Biblia. Hay muchos pasajes de la Biblia que atestiguan y que confirman directamente esta verdad de que Jesucristo es Dios. Por ejemplo, hacia el fin de la Biblia, y aquí va el primer texto, Hebreos capítulo 1, versículo 3. Escúchelo, más tarde le recomiendo que lo vea en su Biblia en casa. Hebreos capítulo 1, verso 3 dice, siendo Jesús o Él el resplandor de su gloria y la imagen misma de la sustancia de Dios. Ahora, aclaración. Dios no es material como es este púlpito, como soy yo, usted, este edificio. Dios es inmaterial. Y hay muchas cosas inmateriales, ¿verdad?, que nos rodean. El aire es una de ellas. Entonces, el oxígeno es otra y cosas así. Entonces, cuando estamos aquí hablando de que Dios es inmaterial, de todas maneras la Biblia utiliza la palabra sustancia. Es una forma de que nosotros como seres humanos podamos comprender la idea de que Jesús, Dios, el Espíritu Santo, es Dios, es la misma sustancia, aunque no hay una sustancia material. Recuerden que estamos hablando de Dios, no de seres humanos. Entonces usted va a decir, esto es muy complicado. Por supuesto que es muy complicado. Nadie dice que no es complicado. Usted dirá, esto es como un misterio. Por supuesto que es un misterio. Estamos hablando de Dios, no de otro ser humano, como usted, como yo. Ni siquiera estamos hablando de ángeles que fueron creados por Dios. Estamos hablando de Dios. Entonces Dios se revela, se muestra al ser humano a través de las Sagradas Escrituras en lenguajes humanos que nosotros podamos tratar de entender. De otra manera jamás podríamos entender estas cosas. Entonces Él se está revelando a seres humanos, se está mostrando a seres humanos, tiene que usar lenguaje humano. ¿Okay? Entonces en Hebreos 1:3 dice otra vez, Jesús es la imagen misma de la sustancia de Dios. En otras palabras, si fuese una sustancia, si fuese algo material, es el mismo material. ¿Y quién sustenta, Jesús, todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo? ¿Recuerdan que moría en la cruz por nosotros y resucitó al tercer día? Y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Siempre les digo, Dios no comparte su trono con nadie, ni siquiera con los ángeles. Como un rey en la tierra jamás comparte su trono. Si alguien se sienta ahí, es rey. Si alguien se sienta ahí, es soberano. ¿Usted entiende eso, verdad? Yo también, aunque no tenemos reyes en Latinoamérica o en Estados Unidos, entendemos que nadie se sienta ahí. Hoy diríamos, nadie se sienta en el sillón presidencial, nadie puede hacer eso. ¿Okay? Nadie puede gobernar. Cuando la Biblia dice que Jesucristo, después de resucitado, ascendió a los cielos, se sentó a la diestra de Dios, se sentó en el trono de Dios, está diciendo, donde venía, allí fue. Se sentó en el trono, es soberano, es Dios. Dios no comparte el trono con nadie. Jesús está en ese trono. Juan capítulo 10, versículo 30. Jesucristo mismo dijo, yo y el Padre, uno, somos. Opuesto a lo que se llama en teología el modalismo, que piensan que el Padre se transformó en el Hijo y el Hijo se transformó en el Espíritu Santo, cosa que es una herejía, es un grave error. Aquí simplemente está diciendo, Él y yo somos uno, igual que en el libro de Hebreos dice una sustancia. Somos Dios. Recuerden que Jesús fue a la cruz por eso que los judíos consideraron blasfemia. Entonces, vamos a continuar. En el versículo 33 de Juan 10, San Juan 10, dice, los líderes religiosos le respondieron diciendo que eres el Hijo de Dios, te haces Dios. Así que ellos mismos estaban reconociendo que Jesús directamente dijo que era Dios. Ahora, hay personas hoy en día que dicen, nunca en la Biblia Jesús dijo, yo soy Dios. Es cierto, lo dijo de maneras aún más profundas que esas. Por ejemplo, esta, si observan la reacción de los religiosos de esa época, no creyendo en él, lo crucificaron por blasfemo, porque él estaba diciendo que era Dios. Seguimos. En Juan capítulo 14, versículo 9, Felipe, uno de sus discípulos, le dice a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice, Juan 14, 9, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? En Juan capítulo 1, versículos 1 al 3, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Colosenses que hemos leído, Pablo toma esta escritura y lo repite básicamente. Él creó todo y Él sostiene todo. Juan capítulo 8, verso 58. En esta lucha, en esta pugna, en este problema que ya existía en esa época, aún estando Jesús pisando la tierra, Jesús le dice a los judíos: antes que Abraham fuese, yo soy. Desde Abraham comenzó el pueblo judío. Y era el gran patriota, el gran padre de la patria, el gran padre de los judíos. Jesús vivió cientos de años después, siglos y siglos después de Abraham. Y de pronto hace esta declaración: antes que Abraham fuese, yo soy. En Juan capítulo 9, versículo 38, Jesús sana a un ciego y después lo encuentra porque el ciego lo expulsan de la sinagoga donde se reunían los judíos para adorar a Dios. Sin embargo, lo expulsan por algo que el ciego dijo en cuanto a su sanidad que recibió de sus ojos de parte directamente de Jesús. Y Jesús le pregunta al ciego si él cree, y si cree en Jesús, ¿verdad? Y el ciego sanado le dice: creo, Señor, y le adora. Dice en el versículo Juan 9:38, creo, Señor, dijo el ciego, y le adoró. Y Jesús aceptó la adoración de ese hombre. Ustedes saben que aceptar la adoración de alguien 2000 años atrás en el pueblo judío significaba que lo apedrearan, que lo mataran. Hoy en día uno dice, bueno, está mal, eso no se hace. Antes lo mataban, los judíos lo mataban porque nadie podía reclamar adoración. Sin embargo, este hombre, a riesgo de eso, adoró al Señor. En Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7, el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en la ciudad de Filipos, dice de Jesús: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó, escuche esto, el ser igual a Dios. Está hablando a través de sustancia, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús no destituyó su sustancia como Dios, simplemente adoptó también la forma de hombre, siendo igual a Dios. Ahora usted tiene que saber que los apóstoles, Pablo, otros, dieron literalmente su vida, murieron martirizados por decir estas cosas. Nadie moriría martirizado si no creyese estas cosas. Ellos dieron su vida por estas declaraciones. Nosotros hoy la tenemos fácil, ¿verdad? Pero ellos dieron su vida por estas cosas. Si no hubiesen creído lo que estaban diciendo, estaban locos, estaban dementes, tenían un estado último de Alzheimer, alguna cosa les pasaba. Ellos dieron su vida por esto. Continuamos. En Tito, la carta de Pablo a Tito, capítulo 2, versículo 13, Pablo dice, aguardando, le dice a Tito, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa, escuche esta expresión, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Si el apóstol Pablo, San Pablo, dice de Jesús, nuestro gran Dios y Salvador, ¿quién cree que es usted, quién cree que soy yo, que no nos cuesta nada decirlo en un país democrático, para decir, no puede ser? El apóstol Pablo declaró que Jesucristo es Dios, directamente lo dijo, nuestro Dios y Salvador Jesucristo. En Juan capítulo 20, versículo 28, ¿qué pasó allí? Jesús había resucitado entre los muertos. Tomás, uno de los discípulos, recuerden que Tomás siempre es reconocido como el que dudaba. ¿Recuerdan? Santo Tomás, el que dudaba. Pobre Tomás, por una vez que hizo eso, después ya todo el mundo lo conoce como que dudaba. Pues fue esa ocasión, nos dice la Biblia, que siempre dudaba, ¿verdad? ¿Qué cosa? Los seres humanos, ¿verdad? Metemos la pata, como decimos una vez, y ya nos crucificaron por eso. Bueno, Tomás, este que usted ya sabe, en el momento de la resurrección, unos días después, cuando Jesús se aparece, él dijo, yo no lo voy a creer hasta que él venga. Y cuando él vino y le dijo, pon tus manos en mi llaga, ve, soy yo, no seas incrédulo, sino creyente. ¿Qué hizo Tomás? Se arrodilla delante de Jesús, frente a los demás apóstoles, y les dice, Señor mío y Dios mío. Jesús no se lo negó. Jesús no le dijo, muchacho, levántate, solamente a Dios adorarás. Jesús recibe la adoración de Tomás. En 2 de Pedro capítulo 1, versículo 1, muy al fondo de la Biblia, Simón Pedro, escribiendo su carta, dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué les parece? Ustedes saben que Pedro murió. La historia del cristianismo dice que murió crucificado como Jesús, cabeza abajo, porque no se consideraba digno de morir crucificado cabeza arriba como Jesús, etcétera, etcétera. Esto no está en la Biblia, son documentos de la era cristiana que relatan esto, ¿verdad? Flavio Josefo siendo uno de ellos y otros historiadores de aquella época. Jesús es Dios y Pedro no temió morir por esto. Podría haber dicho otra cosa, podría haber buscado un canal para decir por allí, bueno, bueno, yo no sé, dicen por ahí, él dijo que era tal vez sí, tal vez no, y no lo hubiesen matado. Pedro dio su vida por estas cosas. Entonces Pedro dice, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. El apóstol Pedro reconoce a Jesús como Dios y Salvador. No existe otra opción para traducirlo desde el griego, ni al inglés ni al español. No hay forma de partir la frase, de decir el sinónimo, el antónimo, you know, y empezar con toda la gramática. No hay forma, la traducción es directa. En Hebreos capítulo 1, versículo 8, dice, más del Hijo, Dios el Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad o de igualdad, es el cetro de tu reino. El autor del libro de Hebreos está citando, como hacemos los predicadores modernos, el Salmo 45, está citando la Biblia, está citando el Antiguo Testamento, y está citando el Salmo 45 que justamente dice eso del Hijo, tu trono, oh Dios, es por el siglo y el siglo, eterno. Así que el autor del libro de Hebreos afirma que aún el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, Génesis hasta el profeta Malaquías, reconocen que Jesús es Dios. Cuando Jesús viene al mundo, cuando se encarna en ese misterio, ese milagro, y aquí otra vez otro misterio, ¿okay? El ángel Gabriel le dice a José, recuerden que José estaba desposado, comprometido, diríamos hoy, pero ya con un casamiento que todavía no se había efectuado, con la Virgen María. Y tenía dudas acerca de María en ese momento, recuerdan la historia. Entonces José dijo, secretamente la voy a dejar para que no la maten, no la apedreen, esa es la idea. Entonces en ese struggle, diríamos en inglés, en esa qué hago, viene el ángel Gabriel. El ángel Gabriel le dice a José, María dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Jesús significa Jehová el Salvador. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció, dice la Biblia en Mateo, para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, profeta del Antiguo Testamento, cuando dijo, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Hoy en día mucha gente le pone Emmanuel a su hijo, ¿verdad? Su nombre. Se llama Emmanuel. Bueno, espero que sepan lo que significa Emmanuel. Pero las profecías del Antiguo Testamento decían, la Virgen va a dar a luz un hijo. ¿Y lo dio o no? Ya. ¿Y cómo lo llamó? Jesús. ¿Quién decidió ese nombre? ¿María y José? No. Dios decidió ese nombre. Y le mandó a través del ángel, el mensajero, este es el nombre que le vas a poner. Y tiene que ver con la profecía de 700 años antes y más. ¿Y cómo se va a llamar? Traducido es Emmanuel. Significa... Fíjese que no dice simplemente el Hijo de Dios, Dios entre nosotros, Dios con nosotros. Seguimos adelante. Mateo capítulo 2, versículo 11. Jesús va creciendo, ¿verdad? Y alrededor de más o menos, que se calcula unos 2 años de edad, vienen los sabios de Oriente. Y usted dice, ¿quiénes son estos? Usted los conoce como los 3 reyes magos. Melchor, Gaspar y Baltasar. Pues la Biblia nunca dice que eran 3, nunca menciona sus nombres, y magos de Oriente no significa que tenían una varita y hacían magia, significa que eran sabios de Oriente. Literalmente eran lo que hoy conocemos como astrónomos, no astrólogos, eran astrónomos. Astrólogos son los que andan con esa falsedad del horóscopo, eso es diabólico. Estamos hablando de astronomía. Los que estudian los astros, es una ciencia muy antigua, no es algo moderno. Y ellos supieron, y eso estaba profetizado por aquella estrella de Belén, ¿recuerdan la historia de Navidad? Y cuando llegaron aproximadamente un par de años después, yo sé que ustedes ven la imagen del pesebre, María, José, los corderitos, las vaquitas, el Señor, y ahí están los 3 reyes magos. Dicen que son 3 porque ofrecieron oro, incienso y mirra. No dice que son 3, la Biblia dice que estos sabios de Oriente, pero observe, lo importante aquí es esto. Más importante que todo lo que les dije, esto es lo más importante. En Mateo capítulo 2, verso 11, llegan a la casa, fíjese que no estaban en el establo ya, estaban en una casa, vieron al niño y a su madre María, y postrándose, lo adoraron. Ahora, no sé si usted notó este detalle. Ellos abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Y usted dice, ¿por qué esos 3? Porque esas 3 cosas tienen un significado muy importante con relación a la representación de quien Jesús es, como sacerdote, rey, etc. Pero no sé si usted observó este detalle cuando leyó su Biblia. Ellos vinieron y adoraron a este niño. Y María no los reprendió. María era una muchacha judía y podría haber dicho, hey, este es mi baby, pero no lo adoren porque aunque nació milagrosamente del Espíritu Santo y hizo sombra sobre mí, no lo adoren porque no debemos adorar a nadie. María no los reprendió. María entendió lo que estaba pasando. En Mateo capítulo 14, versículo 33, entonces los que estaban en la barca, los discípulos, vieron a Jesús andando sobre el agua, ¿recuerdan ese milagro? Por supuesto se demuestra que Él es Dios, ningún discípulo hizo eso, ningún apóstol hizo eso, ningún creyente hizo eso, y le recomiendo que no lo intente. Jesús anda sobre el agua, eso muestra su dominio sobre la creación, sobre la naturaleza. Y cuando lo vieron y tuvieron miedo, ¿recuerdan? Pensaron que era un fantasma, todas esas ideas tontas que la gente tiene. Finalmente Pedro caminó un momento sobre el agua, luego dudó y se estaba hundiendo, Jesús lo salvó y subieron juntos a la barca. ¿Y cuál fue la reacción de los apóstoles? Dice que cuando subieron a la barca, dice que el viento y la tormenta se calmó y los discípulos dijeron, verdaderamente eres hijo de Dios. Esa expresión es lo mismo que decir, obviamente tú eres Dios. En Mateo capítulo 28, versos 9 y verso 17, el verso 9 dice, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve, o shalom, o saludos. Esto fue después de la resurrección. Y estas mujeres, ¿se acuerdan de aquellas 3 mujeres que fueron a la tumba? Acercándose abrazaron sus pies y lo adoraron. Ahora, no puedo cansarme de hacer este énfasis, porque para nosotros es muy fácil la vida cristiana. Esta gente era judía. Esta gente, adorar a un ser humano, eso requería que las matasen. Sin embargo, ellas no tuvieron problema porque reconocieron que Jesús es Dios. Y lo adoraron. Y Jesús no les dice, pónganse de pie, eso no se hace. Él recibió la adoración. En Lucas capítulo 24, versículo 52, dice ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y la historia después de la resurrección, otra vez de gente que adora al Señor. Cuando la Biblia termina en el libro de Apocalipsis, o Revelación, Revelation dice en inglés, Apocalipsis capítulo 1, versículo 8 y Apocalipsis 22, 13, fíjense las 2 puntas, el comienzo y el final del libro Apocalipsis, que es revelado directamente por Jesús a Juan en la isla de Patmos. Jesús se presenta así, yo soy el Alfa y la Omega, los dos primeros letras del alfabeto griego para decir el primero y el último. El principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Un ángel no puede decir yo soy el Todopoderoso? Un ángel no puede decir eso, es un ser creado. Jesús se presenta a sí mismo, yo soy el Todopoderoso. Esa es la expresión que aún en el Antiguo Testamento aparece solamente para describir a Jehová de los ejércitos, a Dios Todopoderoso. Cuando concluye la Biblia, en el capítulo 22, 13, otra vez vuelve a decir el Señor, yo soy el Alfa y la Omega, el que era, el que es y el que ha de venir. Así que el mismo Señor Jesús se autodefine como Dios. La segunda parte de este primer versículo dice que Jesús es Dios ahora en relación también con el universo. Digo ahora no porque ahora comenzó eso, sino porque ahora vamos a hablar de eso brevemente. Ahora, aquí utiliza la palabra primogénito. Y ahí hay una confusión de mucha gente, especialmente sectas. Es decir, sectas se llaman sectas porque no reconocen que Jesucristo es Dios. Básicamente ese es el problema más grande por el cual se califica que no está dentro de la religión cristiana, es una secta. No reconocen que Jesucristo es Dios. ¿Me siguen? Yo sé que ustedes están cansados y han trabajado toda la semana, pero estas son cosas que cambian nuestra vida y ya vamos a ver por qué. La Iglesia Católica reconoce que Jesucristo es Dios. La Iglesia Cristiana reconoce que Jesucristo es Dios. Los mormones judíos, los mormones, testigos de Jehová, otras sectas, ¿por qué son sectas? No reconocen que Jesucristo es Dios. Esa es la diferencia. Cuando alguien les pregunta, ¿cuál es la diferencia? No se mezcle con todas las demás diferencias. Esta es la grandísima diferencia que parte las cosas. ¿Creer que Jesucristo es Dios o no creer que Jesucristo es Dios? La Biblia dice claramente que Jesucristo es Dios. Ahora, aquí aparece la palabra primogénito. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Qué significa esta palabra? Porque para usted y para mí, un primogénito puede ser el hijo que nació primero, ¿verdad? El primer hijo. Esta no es la palabra griega en la cual se traduce todo este original y luego al español, al inglés y a los demás idiomas del mundo. Ahora, muy al comienzo de la era cristiana, un señor llamado Arrio comenzó una herejía que le conocemos como el arrianismo. Entonces, el arrianismo, del cual se basan las sectas que he mencionado más otras, enseñaba que primogénito significaba que Jesús fue el primer ser creado. Sin embargo, en el original existe una diferencia entre las expresiones primogénito de la creación y luego el verso 18 que dice primogénito de entre los muertos. Recuerden que Jesús resucitó. Decir que Jesús fue el primer ser creado niega todos los textos que hemos leído antes. Y podríamos leer más, pero como estamos en Estados Unidos y el sermón no debe durar más de cierto tiempo, ¿verdad? No podemos seguir. Pero hay muchos otros textos que hablan de esto. Pero en el original está esta diferencia, el primogénito entre los muertos, ya lo vamos a ver otro día cuando lleguemos a ese versículo, significa que Jesús fue el primer hombre que resucitó de los muertos. Y usted dice, wey, él mismo resucitó a tres personas en la Biblia, por lo menos hasta donde está registrado ahí. ¿Se acuerdan de su amigo Lázaro? ¿Se acuerdan del hijo de la viuda de Naín? ¿Se acuerdan de la niñita aquella que resucitó a Jesús? Right, pero todos volvieron a morir. Entonces, no resucitaron en un estado de cuerpo glorificado, resucitaron igual que eran antes y después de un tiempo volvieron a morir. Jesucristo es el único ser que resucitó entre los muertos con su mismo cuerpo, ahora glorificado, para no morir jamás. Entonces se llama el primero o primogénito. ¿Por qué? La Biblia explica en 1 Corintios 15 y otros textos, el mismo Señor Jesús lo dijo, que los muertos en Cristo, es decir, si morimos y hemos muerto realmente confesando a Cristo como nuestro Salvador y Señor, cuando Jesucristo regrese otra vez a la tierra, vamos a resucitar para no volver a morir jamás. Porque todo ser humano necesita un cuerpo, excepto que ese cuerpo ahora tiene que estar con las calidades y cualidades necesarias para estar en gloria. Ese es el cuerpo con el que resucitó nuestro Señor Jesucristo. Lázaro y los demás que él mismo resucitó volvieron a morir, sus tumbas están en Israel. Yo fui con mi esposa Israel hace 30 años atrás y ahí está la tumba de Lázaro y la tumba de este y la tumba del otro. ¿Okay? La tumba de Jesús está vacía. ¿Ven? Entonces, aquí la herejía arriana, como ustedes a veces van a escuchar, o de las sectas, es que ellos piensan que Jesús fue el primer ser que Dios creó. Ahora, decir que Jesús fue el primer ser creado, como digo, número uno, destruye todos los demás textos de la Biblia y él mismo cuando dijo que es Dios. Siendo que todo fue creado por Jesús, observe que aquí dice, él fue antes que todas las cosas. En el versículo 16 en su Biblia dice, porque en Jesús fueron creadas todas las cosas. ¿Qué son todas las cosas? La última vez que miramos el diccionario, todo significa todo, ¿verdad? Todas las cosas. Pero para aclarar, dice aquí, las que hay en los cielos, que no hemos visto, las que hay en la tierra, que podemos ver. Luego aclara, sean visibles o sean invisibles. Y luego sigue y sigue y vamos a ir analizando eso otro día, otro domingo. Pero aquí está diciendo, no puede ser él un ser creado cuando él es el que creó todas las cosas. Él es el que creó todas las cosas, tendría que haberse creado a sí mismo primero, ¿no? Él siempre fue. Yo sé que para nosotros como seres humanos el concepto de algo que siempre fue, algo que es eterno, es muy complicado para nuestra pequeñita mente entender. ¿Por qué? Porque nosotros estamos metidos en este planeta Tierra donde hay épocas, estaciones, horas, días, ¿verdad? Vivimos una cierta cantidad de tiempo, luego ya no vivimos más. En la eternidad no hay nada de esto. La Biblia presenta a Dios como un ser atemporal. Esa letrita A significa fuera del control del tiempo. Completamente, él no tiene reloj, para él no es domingo, hoy para él es nada, no hay tiempo para él. Entonces, como para nosotros lo hay, es muy complicado entender estas cosas. Simplemente tenemos que decir, si yo realmente creo que la Biblia es la palabra de Dios, debo aceptar lo que Dios dice. Y no creo que es tan complicado aceptar lo que Dios dice, porque estamos lidiando con Dios, estamos tratando con Dios, no con otro ser humano que inventa estas cosas. Entonces, el Señor no fue creado, todo fue creado por Él, Él fue antes que todas las cosas además en Él subsisten o sostiene. Los arrianos también yerran o se equivocan en la interpretación del texto de Filipenses 2 que hemos visto antes y ya vamos a ver eso otro día. Pero para ir concluyendo nuestro mensaje de hoy, la Biblia dice, Él es el primogénito y primogénito significa, dijo un teólogo que estudia muy detalladamente el idioma original, Jesús fue derivado por generación eterna en un nacimiento que nunca ocurrió porque siempre fue. Y ya veo los rostros de ustedes como, ¡wey! Correcto, correcto. Nosotros no podemos definir estas cosas a un nivel tan grande como para, miren, si pudiéramos nosotros seríamos Dios. Piénselo, si nosotros pudiéramos explicar 100% las cosas de Dios, usted y yo seríamos Dios. Sorry, no calificamos ni hay esperanza para eso. ¿Okay? Entonces estamos tratando con un ser infinito, eterno, todopoderoso. No pretendamos ponerlo en un tubo de ensayo científico. Es ese problema de los seres humanos, tratar de humanizar a Dios para ver si lo podemos entender. Sorry, no se puede. Él es el que nos ha creado. Entonces, el texto dice, todo fue creado por medio de Jesús. Y para Jesús, Jesús es el instrumento o el agente en la divinidad, en la deidad de la creación y además es el que sustenta todas las cosas, todos los efectos visibles e invisibles, indispensables para la vida. El oxígeno, la gravedad, ¿nunca pensó? ¿Cómo puede ser que este planeta funcione con el tema de la gravedad? Estos días estaba viendo, y les digo esto muy rápido, pero estaba viendo estos días que el núcleo de la Tierra, ustedes saben lo del núcleo, ¿verdad? A mí me gusta mirar la ciencia ahí. el núcleo de la Tierra es como una bola que está muy adentro de la Tierra, millas y millas y millas, súper caliente, y la Tierra gira, ¿verdad? Y gira alrededor del Sol, etc. Pero adentro eso es lo que en gran parte produce la gravedad. Cada tantos años eso da vuelta al revés. Y entonces no produce grandes cuestiones, está matemáticamente pensado. ¿Quién lo habrá pensado así, verdad? Y eso tiene una razón de ser, inclusive para la gravedad. Y yo estaba estudiando eso y pensaba, él es el que sustenta todas las cosas, ¿ve? Entonces, no solo que él creó, sino que es el sustentador. Él es el sustentador de su vida en este momento. Usted puede respirar porque es la voluntad de Dios que todavía usted y yo estemos aquí. Cuando deja de ser su voluntad porque tiene algo que ya es diferente, mejor, y vamos a gloria, él para aquí y seguimos allá. Y usted dice, ¿dónde está la esperanza del creyente en eso? La Biblia dice, el Espíritu vuelve a Dios inmediatamente. Es un abrir y cerrar de ojos, vuelve a Dios que lo dio. Vuelve para salvación, para aquellos que han recibido la salvación, o vuelve para condenación. Pero la Biblia nos dice que directamente. ¿Por qué? Porque Él es el que sustenta todas las cosas, no solo aquí, sino inclusive en la eternidad. Entonces, aquí los apóstoles y todos los demás sabían esto. En el Salmo 103, que los apóstoles conocían, que Jesús conocía de memoria, dice, reconoced que Jehová, el Señor, es Dios, Él nos hizo y no nosotros mismos. Nosotros procreamos, ¿se dieron cuenta? Pero no podemos crear de cero, porque eso solamente Dios lo hace. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Bueno, hablábamos durante todo este tiempo, este mes y medio ya, sobre los gnósticos. Eran un grupo que trataban de engañar a los colosenses y todavía existen hoy. Ellos piensan que ellos tienen el conocimiento máximo y pueden explicarlo todo de Dios y por eso negaban que Jesucristo es Dios. Bueno, tengo noticias para ellos si están entre nosotros hoy o en YouTube o en radio. Usted no va a escuchar una religión o secta que diga los gnósticos, ¿ok? Dirección, reúnase en tal día. Es una ideología que penetra diferentes religiones. Ellos trataban de engañar a los colosenses y aún a los creyentes de hoy. Ellos necesitan saber que en ellos no están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento divino. La Biblia dice acá en esas propias palabras que en Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, del conocimiento, de la revelación. Colosenses 2, 3, cuando lleguemos al capítulo 2 lo vamos a ver en detalle. Así que vamos a ir continuando con la explicación de este capítulo 1 en el próximo mensaje. Hoy solamente vimos un solo versículo. No obstante, debemos preguntarnos lo mismo que al principio. ¿Por qué es de absoluta importancia para nuestra vida, para nuestra fe, creer de verdad que Jesucristo siempre fue y siempre será Dios? ¿Qué consecuencias, qué efectos tiene esto? ¿Qué implicaciones? Además de afirmar nuestra fe, por supuesto, además de exhortarnos a perseverar en nuestra fe, porque no estamos creyendo en un Dios muerto, estamos creyendo en un Dios vivo. ¿Qué diferencia hace este mensaje para nuestra vida? Bueno, la razón más importante de creer que Jesús realmente es Dios y era Dios cuando estuvo en la tierra es que si Él no es Dios, su muerte no sirvió para nada. Perdió su vida innecesariamente si Él no es Dios. Su muerte no fue suficiente para pagar el castigo de los pecados de todo el mundo en todas las eras y tiempos de la humanidad. Un ser creado no podría pagar el castigo eterno que requería un Dios eterno. Solamente Dios pudo pagar tal penalidad infinita y por eso el Señor Jesucristo se encarnó, como ustedes ya saben, de la Virgen María y vino para ser un ser humano, totalmente Dios, totalmente hombre, para sufrir por nosotros. Solo Él podía trabajar en esto. Solamente Él podía salvarnos. No se lo dejó a cargo a ningún apóstol, no se lo dejó a cargo a ningún ser humano, a ningún sacerdote o pastor o rabino o iglesia o religión. Solamente en Jesucristo, el que pagó por nosotros en la cruz para que siempre fuésemos salvos, eternamente. Si hubiese sido un ser humano, esa salvación hubiese sido solamente para esos días, para ese tiempo, para esa generación, y así todo hubiese dudado de que fueran salvos. Jesucristo salvó siendo el Dios hombre, y eso tuvo efecto desde Adán y Eva hasta el último ser que nazca antes que Él regrese. ¿Es salvo usted? ¿Ha recibido usted a Jesucristo como su único y además su suficiente Salvador? ¿No necesita agregarle nada? La salvación no es por méritos ni religiosos ni humanitarios. La salvación no es por obras. La Biblia dice, nadie puede gloriarse en sus buenas obras porque nadie puede hacer tantas buenas obras de tal calidad que satisfagan a Dios. Y aparte eso es un insulto a Dios porque Él mandó a Jesucristo a morir por nosotros. Como nosotros, meros humanos, queremos reemplazar lo que Él hizo, nosotros haciendo la parte nuestra. La única parte nuestra es reconocer estas cosas, reconocer que somos pecadores, reconocer que necesitamos su salvación y que solamente Él lo pudo hacer por nosotros. La Biblia dice que todo aquel que confiesa a Cristo sus pecados, le pide perdón y recibe a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida, la Biblia dice será salvo. Y no tendrá ningún temor. Y usted dice, pastor, ¿cómo puede saber eso? La Biblia dice que la paz de Dios viene a nuestro corazón cuando eso ocurre. Uno se da cuenta que ya no es enemigo de Dios. Y usted dice, bueno, yo nunca fui enemigo de Dios, trato de portarme bien, trato de ser una persona. Bueno, bien por usted, porque eso le beneficia a usted y a toda la sociedad y a su familia. Pero delante de Dios todos somos pecadores. No hay justo ni siquiera uno. La persona más justa a los ojos de los seres humanos sigue siendo injusta delante de Dios simplemente porque la raza humana ha caído en pecado. Entonces, lo único que se puede hacer es confesar esto. Confesar significa decir exactamente lo que Dios dice. ¿Okay? Y decir, sí, Señor, tú tienes razón con lo que dices. Yo soy pecador, yo merecería el infierno, pero, Señor, te pido que me perdones. Yo acepto el regalo de la vida eterna, la salvación que es Jesucristo en mí. Y usted entrega su vida a Cristo, usted le pide a Cristo que Él le salve, y Él lo hace, y usted lo va a notar. Quizás no va a escuchar aleteos de ángeles o cosas maravillosas que ocurren en ese momento, pero usted va a comenzar a sentir paz y su vida va a empezar a cambiar, usted va a empezar a ver la vida diferente. Eso no lo puede hacer la psicología, eso no lo puede hacer la religión, eso no lo puede hacer la filosofía en la universidad, eso solamente lo puede hacer Dios. Así que vamos a orar. Orar es hablar con Dios, con nuestras propias palabras. Nuestro Dios, gracias te damos por amarnos tanto. Jesús mismo ha dicho que porque de tal manera nos amaste que has dado a tu Hijo unigénito, alguien que no fue creado por ti, sino que siempre existió y que es Dios y por eso tiene poder para que nuestra salvación sea para siempre y para que ese sacrificio en la cruz y esa resurrección y victoria entre los muertos sea efectiva desde Adán y Eva hasta el último ser que exista. Señor, gracias por el día en que yo personalmente, hace muchos años atrás, no solamente entendí este mensaje, sino que me llevaste al arrepentimiento, al reconocer que era pecador perdido, aún siendo hijo de creyentes, de cristianos. Gracias, oh Señor, porque aquel día yo te pedí perdón, reconociendo que merecía el castigo eterno. Pero tú me perdonaste y aplicaste lo que hizo Jesucristo en la cruz a mi propia vida. Y después de 50 años, puedo seguir diciendo que soy salvo, no a causa mía, no por ningún mérito mío. Sigo siendo un hombre pecador que te necesita cada día. Pero soy tu hijo adoptado por ti, porque tú me salvaste para siempre. Y sigues transformando y cambiando mi vida. Señor, así todos los que están escuchando mi voz, sea por YouTube, en la radio o aquí presentes, también te conozcan aquellos que aún no te han conocido. Que dejen de batallar y de luchar y entreguen su vida realmente a ti. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús. Amén.
AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Yo me rindo con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle
Cristo, yo me rindo y a sus pies postrado estoy. Los pecados he dejado y le sigo desde
en la programación que trae esperanza a tu vida. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
ayúdame a serte fiel. Y cámbiame y hazme otra vez. Sí, cámbiame y ayúdame.